Uno de los lugares comunes más recurrentes es el caso de una persona que, para encontrarse a sí mismo, para saber quién es originalmente, decide hacer un viaje. Lo increíble de esa construcción es la combinación en sí de dos lugares comunes muy fuertes. El primero es una de las maniobras más banalizadas de lo contemporáneo: el viajar, el desplazarse, el moverse de un lugar al otro, que tendríamos que revisar críticamente cuánto de ese desplazamiento sigue conservando cierta significancia, hasta qué punto no se ha convertido en una mueca, en un trivializador, en un amortiguador de eventuales perspectivas y descubrimientos relevantes. Pero hay otro lugar común que se acopla y se retroalimenta con este primero de la banalización del viaje y del turismo, que es: quiero saber quién soy. Y quizás ese sea uno de los puntos que más resuena en lo que es esta crisis, esta singularidad de la posthumanidad y de la postidentidad. ¿Tiene sentido preguntarse quién es uno? ¿Tiene sentido indagar en algún juego de características o de atributos que estén de alguna forma impresos, predeterminados, y que estén esperando a ser descubiertos a partir de una serie de rituales, de caminos o de experiencias? Ustedes habrán visto, dentro de lo que son las narrativas contemporáneas, en la ficción, películas como la serie de Divergente. Ayer justo vi una que se llama The Giver, el dador de recuerdos, en donde son películas acerca de escenarios distópicos del futuro, sociedades que no pueden disimular su grado de perversión y sus problemas de diseño, pero en donde había una transversalidad en común, que es esta idea de que a partir de cierto momento uno tiene que ir, y en un ritual, hasta casi me pareció un choreo, un plagio, digamos, alguno se la choreó al otro, porque era muy parecido. Tipo que a los 18 años iba la persona a un ritual social para ver cuál iba a ser su función en el futuro, ¿no? Que es uno de los descriptores más básicos de quién es una persona. Todavía, en esta especie de la prehistoria de la cultura independiente, estamos demasiado acostumbrados a pensar que lo que somos es la función que cumplimos, el conjunto limitado de nuestros gustos, de nuestras preferencias e inclusive de nuestras experiencias. De ahí viene que la búsqueda identitaria sea tan fácilmente acoplable con el viaje, porque el viaje no es otra cosa que la experiencia del momento. Dentro de lo que es la saturación experiencial, podríamos hablar de una saturación turística dentro de ese experiencismo, que es el turismo y el viajar. Entonces, ¿tiene sentido todavía preguntarse quién es uno? ¿Tiene sentido tratar de indagar en esa característica, en ese lenguaje, en ese anclaje, justo en una época en la cual todo lo que te está pidiendo, todo lo que te está inspirando, tiene que ver con la reescritura, con el hackeo y con la definición a futuro de lo que uno quiere ser, no de lo que uno es? Porque probablemente lo que uno es sea algo cada vez más contingente, más circunstancial y más evitable. ¿Cuánto de lo que uno es y del lenguaje de pensarse estáticamente como acreedor de una serie de rasgos casi genéticamente impresos, cuánto de eso no se constituye después en una bomba de tiempo? ¿Cuánto de eso nos anestesia y nos evita que podamos vincularnos con el futuro y con la anticipación, como hablábamos acá, con el gran desafío del futuro, que es poder enfrentar la incertidumbre? La incertidumbre es el lenguaje de lo que no es, no el lenguaje de lo que es. Entonces, si vos te vas a plantear, te vas a obsesionar y te vas a fijar en lo que vos sos, te estás divorciando, te estás desacoplando, ya desde el vamos, del lenguaje del futuro. El lenguaje del futuro es lo que no es, es la incertidumbre. Es lo que representa el desafío de escribir y de definir. Y ahí es donde tenemos un nivel de soberanía y de emancipación cantado y sin precedentes. Ustedes piensen que la idea de poder uno definir quién es, de poder uno definirlo casi como si fuera una hoja en blanco, uno elige quién es. Eso que parece una definición de autoayuda o algún meme de Facebook, es uno de los sismos más estructurales de lo que desencadena la posthumanidad. Porque la humanidad en sí estaba basada, necesitaba aferrarse a esa delimitación. Necesitaba jugar con ese corralito, con esa zona de contención. Esa zona de contención brindaba, por supuesto, un nivel de certidumbre, no solo local, sino fundamentalmente colectivo, social y gregario. Ahora, ¿cómo pueden acoplarse las culturas centrales que se basan en la certidumbre, se basan en el desguace del individuo y en la limitación y en la atrofia para enfrentar el futuro? ¿Cómo van a quedar paradas las culturas colectivas en el lenguaje de la incertidumbre? Probablemente no queden paradas. Probablemente vos tengas que elegir si vos vas a encarar y vas a aceptar el lenguaje del futuro, que es un lenguaje que no es transitable desde cualquier granularidad individual o social, sino que son esos senderos, esas zonas que solo se pueden recorrer en la escala íntima, ligera y valiente del individuo y de lo local, y de lo pequeño y de lo liviano, de lo hackeable, de lo definible. No es algo transitable probablemente desde las corporaciones, desde los colectivos masivos, desde lo céntrico. Es el tránsito al margen. El margen es la zona exo. Y exo es lo que se resiste a ser pensado como lo que es. Sino que es un lenguaje para pensar fundamentalmente lo que no es. Y lo que no es tiene varias partes. Pero dos de ellas muy importantes son lo que vos querés ser, que no sos todavía, pero fundamentalmente lo que vos no querés ser y no sos. Las cosas que tenés que evitar, las zonas de riesgo que tenés que minimizar y las apuestas también de riesgo que tenés que hacer. Y que si no haces, va a estar retumbando estructuralmente en el lenguaje, en la historia, en la narrativa de tu propia vida y en tus propios recuerdos. De alguna forma, el margen, la zona exo, es un viaje sin precedentes. Es una construcción en donde las cosas ya no son, no tenemos la tranquilidad de una señalización, sino que hay una transformación permanente. Y no solo es una transformación, muchas veces indeseada, muchas veces desagradable, dolorosa. ¿Cuánto de nuestra zona de confort está construida fundamentalmente sobre la idea de que las cosas son y se desarrollan de una manera, en un canal de previsión? El mundo, inscripto en la lógica de la incertidumbre y la alta volatilidad, es un mundo fundamentalmente distinto. Y el choque de mundos que genera eso tiene que poner bajo revisión todas y cada una de las estructuras y los esquemas de la vida nuestra, de la vida personal, de nuestra cotidianidad, de lo que aquí llamamos la microcultura. Porque uno de los aspectos de la incertidumbre es precisamente la libertad y la relevancia que cobra el momento, que cobra el tiempo en sus diferentes escalas, en sus diferentes dimensiones y aproximaciones. El tiempo es nuevo porque la vida es nueva. Y la escala en la cual vamos a ir configurando y escribiendo y dialogando con la incertidumbre también nos va a acercar, nos va a hacer simpatizar, yo diría, de manera sin precedentes con la incertidumbre. Todas las estructuras clásicas de nuestra vida la rehuyen, sienten rechazo por la incertidumbre. Y buena parte de nuestras instituciones y de nuestra educación está forjada en la idea ya triste, caduca y yo diría fatalmente peligrosa de rehuir instintivamente la incertidumbre. Pero la vida es la zona de menor probabilidad y la menor probabilidad tiene que ver con la incertidumbre. Cuanta más certidumbre tengamos, más preocupados tenemos que estar, porque más restringida está nuestra libertad. Cuanta más incertidumbre tengamos, más tenemos que enfilarnos hacia el ojo de la tormenta. Más tenemos que dirigirnos hacia la rompiente, porque detrás de esa rompiente, culturalmente forjada y decorada para que no nos acerquemos a ella, está el inmenso campo de nuestra libertad de segundo grado, de nuestra independencia, de nuestra posibilidad de movernos hacia ese lugar que transforma todas las cosas y nos transforma a nosotros mismos, inclusive cuando miramos para atrás y vemos el mundo que acabamos de dejar. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer, una alegría estar este jueves, este último jueves de la temporada EXO de Club y Más, en este espacio tan hermoso que se llama Hitco Work, La Pampa 1391, en vivo, transmitiendo, cerrando estas 31 reuniones históricas de EXO en su 23ª temporada ininterrumpida. De Club y Más, el espacio de Río Revuelto para pensar e innovar en donde duele, en donde vale, en donde no, nadie quiere innovar. Ahí en el territorio más sensible de la cultura. Y es un placer estar aquí esta noche con la producción de Emi Fernández Tacende, Aldi Lago Marcino y Meli Mayra, y la muy grata presencia de nuestros amigos. Greta, una alegría tenerte aquí. Pablo, querido. Mateo, Nicolás. Y el señor, el esquivo, el sugerente, el casi hipster, con esas gafas, desde donde mira, toda, cubre toda la zona de la cultura. Esas gafas indagan en todos los territorios. Aunque el capitán de la Laguna Plácida siempre vuelve con nosotros, el doble agente de la cultura, aquí el señor Daniel López. ¿Qué va todo tanto este verano? Va a ser, ¿qué vas a hacer los jueves a la noche?
Mirar a Nelson Castro.
Tremendo, mirá cómo te rompió la burbuja, viste, uno trata de armar algo, viste, te pinchó el globo.
Para recordar quién soy.
Una cosa.
Bueno,
buenas noches a todos, vamos a pasarla bien en este debate, intercambio de ideas.